Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas. Viernes, día 9 de febrero. Estamos a puertas del fin de semana de carnaval, a puertas del fin de semana de los Goya, del partido de baloncesto mañana en Pisuerga. Estamos también en puertas de la semifinal de la Copa del Rey de Rugby y, por supuesto, del partido que el próximo lunes tiene que disputar el Real Valladolid a partir de las 8:30 de la tarde en Zorrilla ante el Albacete Balompié. En puertas desde este tiempo de Deportes COPE hasta las 3:30 en el 104.5, en COPE FM hasta las 4 en el 101.2, COPE Más, COPE Iscar, y en el 105.6, COPE Medina del Campo. Leire Chorro es quien está en la realización en este día, que sigue todavía lluvioso. Eso será bueno para futuras cosechas, con lo cual, y para la limpieza también de las calles un poquito, con lo cual tampoco vamos a quejarnos. Hacemos rápidamente una introducción, enseguida los titulares.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Automóviles Gabilondo, transparencia y calidad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad.
Llevo una espina clavada.
Estrella Morente regresa a Valladolid con su gran espectáculo flamenco. Sábado 2 de marzo en el Auditorio Miguel Delibes. Disfruta en directo del arte de Estrella Morente, una artista única. Entradas a la venta en la web cersamusic.com. Estrella Morente en concierto. Colabora Palausa Centro y Carnicerías Geñín.
Que se marche el día.
Valladolid ya está preparada para vivir la gran noche del cine español. ¿Quieres ser parte de la historia del cine de nuestra ciudad?
Del 8 de febrero al 26 de mayo, el Colegio San Gregorio expondrá el retrato de Covellanos con el Arenal de San Lorenzo al fondo pintada por Goya. Del 5 al 9 de febrero, en los cines Broadway, proyección de películas y cortometrajes sobre cine y transformación social. Cinema Pajarillos.
Toda la información deportiva en Restaurante La Mina, en Plaza Martí Monzó 1. Cada semana Restaurante La Mina se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes COPE y con el análisis de nuestros invitados y especialistas. Recuerda todos los lunes la tertulia del deporte en directo desde Restaurante La Mina, en Plaza Martí Monzó 1.
Desde Caja Rural de Zamora queremos apoyar a quienes permanecen aquí y depositan su confianza en nosotros por cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Si no quieres que el cáncer elija por ti, elige prevenirlo. Elige diagnosticarlo a tiempo. Elige apoyar la investigación. Elige Todos contra el Cáncer y alcancemos el 70% de supervivencia. Asociación Española contra el Cáncer.
Esta mañana ha habido convocatoria de prensa deportiva y administrativa por parte del Real Valladolid de baloncesto. En ella han estado naturalmente Paco García y Enrique Peral, el director general del club, quien ha informado de la lesión de Íñigo Royo, que va a perderse toda la temporada. La afectación de su tobillo no solamente se centra en la cabeza del peroné, como en un principio la placa arrojó en San Sebastián, sino que también están afectados los ligamentos y el astrágalo después de la comprobación a primera vista, aunque los resultados no son definitivos, de la resonancia magnética que se le ha realizado en Valladolid. Por lo tanto, Íñigo Royo ha acabado ya esta temporada con el equipo vallisoletano. Y también se ha anunciado la rescisión del contrato de Sergi Costa, el que llegó a Valladolid para ser escudero de Mike Torres, que ante la recuperación de este último ya a disposición del técnico para jugar mañana y ante también la irrupción de Zigmantavicius, ha sido él de momento sacrificado deportivamente por parte del Real Valladolid. Desde hoy ya no forma parte del club. Son las 3:30, te lo ampliamos todo hasta las 4.
Deportes. Deportes.
Deportes. COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Lunes 12 de febrero, desde las 8 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Albacete Balompié.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Pues vamos allá, casi 31 minutos, pasan de las 3 en punto de la tarde. Es el momento de acercarse al Café Bar Amaranta, en la calle Hernando de Acuña, número 41, porque aunque el día esté siendo bastante desapacible, pobres chavales, toda la ilusión del mundo con los disfraces, y siempre, siempre el fin de semana previo al carnaval, tiene que llover, tiene que pasar algo. Pero bueno, también puedes darte una vuelta y celebrar el fin de semana allí, en el Café Bar Amaranta, en la calle Hernando de Acuña, número 41, con su toldo, con su terraza cubierta, naturalmente con su interior y con Pedro del Barrio, que es el que más merece la pena de todos. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes Juan Carlos, ¿cómo estás?
Pues intentando animarme, porque se me ha hecho pesadísima la semana y se me está haciendo larguísimo el día, porque hace 2-3 días que no hemos visto el sol. ¡Qué pesadez!
Sí, eso os he hablado hace un momentito, que cuando no hay sol parece que los días se hacen más largos y más pesados. Y la verdad que hemos tenido un clima bueno estos últimos 10 días, hasta hace 4 o 5 días, que esto se ha complicado y bueno, pues hay que llover. Y tiene que llover y bueno, es bueno para los agricultores, no es bueno para la hostelería, pero uno puede llover a gusto de todos. Entonces, por lo menos que se beneficien nuestros compañeros del campo.
Exactamente. Bueno, vamos a ver si nos beneficiamos nosotros de la llegada de Álvaro Negredo, algo que ha supuesto pues que de repente, no sé, la gente tenga otro brillo en los ojos, ¿no? Porque aunque lleve casi 2 años sin marcar un gol, jolín, tener ahí a Negredo, por lo menos ya dice algo de tu equipo, ¿no? ¿A ti qué te parece el fichaje como persona, como refuerzo y como futbolista, Pedro?
Pues mira, como persona no le conozco, entonces no puedo opinar de si es un jugador que hace vestuario, si tiene personalidad, si tiene carisma, si va a ayudar a los jóvenes, si su rol dentro del vestuario cuál va a ser. No tengo ni idea. Yo digo futbolísticamente es un jugador que ha hecho cosas importantes, es un jugador muy competitivo, pero se nota. Y en el último año se notó muchísimo sus 37 a la 38. Y bueno, le costaba entrar y lógicamente pues ya cuando dos entrenadores prescinden de ti es por algo. En segunda división, sí, pues, nuestra segunda tampoco es tan floja, o sea, es una segunda división exigente. Vamos a ver con pinzas cómo entra Negredo en el vestuario, cómo le va metiendo minutos en el míster, si es que le mete minutos, yo imagino que sí, pero yo creo que el papel de Negredo, entiendo, ojalá me equivoque, está para pocos minutos, para partidos determinados, y si esto es más, o sea, si el jugador va más y resulta que tiene más minutos de lo que yo pienso, eso es porque lo está haciendo fenomenal. Entonces, lo que sea bueno para él, seguro que es bueno para el equipo.
Él decía que viene a aportar lo que se le pida. Yo supongo que también su veteranía puede hacer pues que en ese vestuario ahora mismo, si ahí había algún tabique que se tambaleaba, pues a lo mejor también tiene la misión de apuntalarlo y de reconducir la situación para que la primera consigna para que un equipo rinda es que sea armónico y cordial. Si algo está fallando, a lo mejor Negredo también, con tantos años en casetas de diferentes países, es capaz de detectarlo, ¿no?
Bueno, pero para eso tiene que ganarse un puesto de rol, o sea, de alguien importante. Entonces, poco tiempo, él ha venido con la temporada ya avanzada y, bueno, eso se consigue con minutos en el campo, con horas de convivencia en el vestuario, y a lo mejor no hay tiempo suficiente de Juan Carlos como para que la gente, los compañeros propiamente, le den un rol especial de liderazgo a Negredo en tan poco tiempo. Pero te digo, si lo consigue, pues lo que sea bueno para el vestuario es bueno para el equipo, y lo que es bueno para el equipo es bueno para todos los aficionados.
El otro nuevo que ha llegado es un central, Lucas Oliveira, aunque sí. Supongo que coincidirás conmigo que después de ver en Leganés a César Tárrega, yo particularmente ahora estoy un poquito más tranquilo en la posición de central.
Sí, yo creo que nos ha sorprendido a todos para bien, hizo un gran partido. La verdad que es difícil llegar a un equipo nuevo, titular, segunda división, y hacer un partido tan completo, y lo ha hecho. Y eso quiere decir que tiene personalidad. Yo creo que es una buena cesión, una buena incorporación, y ahora, bueno, Lucas Oliveira, pues imagino que tendrá ganas el puesto, ¿no? Yo creo que por mucho que venga de Cruzeiro, pues será un jugador que tenga que demostrar para que vaya desbancando compañeros de ese puesto.
Viene de Cruzeiro, no viene del Bayern de Múnich. Es que, claro, dices un jugador que viene de Brasil, suena exótico y diferencial, ¿no? Y yo creo que hoy por hoy, a nivel de futbolistas individuales con cuentagotas Brasil, a nivel de selección sí, es una selección que rinde, pero Brasil se ha instalado en la mediocridad también, ¿eh?
Sí, vamos a ver, yo creo que exportan tantos jugadores que los que quedan en su liga no da un nivel competitivo adecuado, ¿no? Entonces, esos jugadores que no están a un nivel competitivo adecuado porque hay menos exigencia que en Europa, cuando vienen a Europa, pues hay gente que sí se adapta y hay gente que es incapaz de adaptarse al ritmo y a la agresividad y la intensidad del fútbol europeo. Entonces, bueno, es una incógnita, hay que verlo.
Bueno, el lunes viene el Albacete, un equipo que en teoría y en la práctica debes considerar como accesible o asequible, pero este Real Valladolid en casa no tanto, pero está siendo una especie de tiro al aire jornada a jornada. Con lo de Leganés, ¿tú crees que nos valdría para ganar al Albacete?
Pues yo creo que todos coincidimos en lo mismo, ¿no? Que el miedo a no perder de los dos equipos pues hizo que finalizara todo en empate, ¿no? Y eso nos condicionó tanto que ninguno de los dos equipos fue capaz de presentar nada futbolísticamente ofensivo dentro del partido, ¿no? Y quizás este partido, entiendo que el míster va a buscar otras cosas, si no sería pegarnos un tiro en el pie, pero si a Albacete no le consideramos un rival accesible para intentar ganar en casa y volvemos a la mentalidad de dejar crecer el partido, no ir a buscarle y tal, yo creo que cometemos un error gravísimo. Y más que nada porque Rubén Alves es un gran entrenador. Y entonces seguramente, cuando note alguna debilidad, modificará cosas para hacernos daño. Pero yo entiendo que el míster, si mantiene la intensidad del otro día y la agresividad que mantuvo el equipo, y matiza cosas para que tácticamente ganemos ofensivamente, como por ejemplo jugar a pierna natural, por favor, Raúl Moro y Amat, o Amat no, y Raúl Moro sí, de verdad, y yo creo que ahora mismo está claro que De La Hoz y Lloris tienen que jugar. Yo creo que la creatividad de Monchu no nos está aportando nada, y yo creo que la figura de media punta nos aporta más Meseguer con libertad, o Iván Sánchez a lo mejor en esa zona con libertad, que intentar crear con Monchu en zona de 8, porque desde luego lleva más de 15 partidos que no está aportando absolutamente nada. Y a balón parado, tampoco.
No, desde luego que no. Oye, hablas de la conveniencia de probar extremos a pierna natural. Yo creo que ahora con la llegada de Negredo a lo mejor sería también lo más aconsejable, ¿no? Porque Negredo puede que físicamente no esté al 100%, puede que no se genere el mismo ocasiones de gol, pero una cosa tenemos clara, es que intuye dónde van los centros y que es un buen rematador.
Claro, eso es lo que nos puede aportar, ¿no? En algunos minutos de cada partido, que necesitemos estresar a los rivales con centros laterales, a pierna natural, pues yo creo que Negredo ahí nos puede aportar mucho, pero también nos puede aportar Sila. Lo que pasa es que hay que poner el balón es con ventaja, ¿no? Yo creo que Sila también no va mal de cabeza, ya lo ha demostrado, pero vamos a ver si por ejemplo, Raúl Moro, que lo ha hecho bien en su pierna natural, que insista con él. O sea, yo otro día no jugo, ni siquiera juega de titular, y cuando sale a pierna cambiada, y luego le vuelve a cambiar a Amat, a banda derecha. Entonces, son improperios que se realizan dentro de un partido que no hace más que perjudicar al tu equipo cuando ya sabes lo que te ha ido bien. O sea, pues repítelo. Que luego ya te conocen esa forma de jugar, pues es cuando tienes que cambiar, pero no tienes que cambiar todavía cuando ha ido algo bien y los rivales no saben más o menos lo que vas a hacer, repítelo. Luego ya cuando te pillen esa repetición de alineaciones y de forma de jugar en el último tercio, pues vas cambiando cosas, pero mientras tanto, insiste.
Tengo mucha curiosidad, Pedro, por conocer tu opinión sobre la posible implantación de la famosa tarjeta azul en el mundo del fútbol. Recordemos que es una sanción que experimentalmente se va a aprobar en algunas ligas, en algunas categorías, en las que los árbitros van a sancionar con 10 minutos fuera del campo, es decir, van a dejar en inferioridad a uno de los equipos en caso de corte de ataque prometedor o por protestas reiteradas. Van a ser los dos únicos supuestos en los que se va a utilizar esa amonestación, que contaría para el acumulativo como una amarilla. Eso lleva 1000 años. Tú que eres un tío de rugby, lleva desde que se inventó el rugby, el sin bin, activo. ¿A ti te parece que es extrapolable al fútbol?
Si son capaces de definir las acciones igual que el resto de federaciones, igual que el resto de deportes, te diría, bueno, pues puede ser algo interesante para, por lo menos para evitar acciones que no sean tan condenables como una roja, pero sí, pues puedas condenar al equipo a 10 minutos con un jugador menos. Y que bueno, pues da espectáculo al fútbol, ¿no? El intentar ganar en esos minutos superioridad numérica. Pero claro, es que lo que les cuesta tanto a la International Board es definir las acciones que implican sanción disciplinaria, que es que me da un miedo terrible, Juan Carlos.
A mí lo que me parece personalmente es que son pocos los supuestos, hay muchos más supuestos en el fútbol moderno en los cuales se podría aplicar esa sanción, y me preocupa que se queden fuera las entradas violentas o demasiado fuertes, por no decir violentas, aquellas que decimos que son entradas naranjas, solamente en las cuales pues una amarilla se queda corto y una roja le puede parecer excesivo al árbitro. En la aparición de esa sanción sí que podría ser idónea, y no solamente defender al árbitro de las protestas, que parece que al final la tarjeta azul va a ser un escudo antiprotestas.
Y ¿sabes qué te digo yo? Aparte, yo incluiría la simulación del penalti con la tarjeta azul.
Correcto.
Sería una acción, dices, bueno, no ha pegado una patada a nadie, no ha insultado a nadie, pero ha intentado engañar, vale, pues 10 minutos fuera. Y teniendo el VAR, con más motivo. Ahora ya no hay excusa de decir, no, es que me ha parecido, es que luego hubo contacto. No, ahora hay VAR. Si el VAR detecta que no hay penalti, que el jugador exagera una acción o que simula un golpeo que no ha existido, azul, venga, 10 minutos fuera. Hay que madurarlo. Puede ser bueno si lo utilizamos bien.
Vamos, en el rugby se utiliza bien. Lo que pasa es que en el rugby, por protestar no es porque nadie protesta. En el rugby, y vamos a ver cómo queda en el periodo experimental, si eso no es extrapolable pues a un deporte tan susceptible de encajar mal los cambios como es el Real Valladolid, el fútbol español. Nos vemos en el Amaranta, en la calle Hernando de Acuña, número 41. Ya sabes, está todo el día abierto, y que hoy te puedes refugiar perfectamente de este día tan gris, necesario en cuanto a lluvia, pero desagradable para el inicio de los carnavales. Pedro del Barrio, gracias, hasta luego.
Por cierto, Juan Carlos,
lo que quieras.
Una cosita. Tenemos en Naciones mañana a las 3 y 5 de la tarde,
¿sí?,
un buen partido. Tenemos Escocia-Francia,
¿sí?,
y luego también el domingo 6 Naciones a las 4 menos 10 tenemos un Irlanda-Italia. O sea que ahí tiempo para fútbol y para rugby, ¿vale?
Hay tiempo para absolutamente todo, y ahí veremos cómo funciona el sin bin, la tarjeta azul que no se muestra, sino que es amarilla en el mundo del rugby. Gracias, Pedro, un abrazo.
Venga, un abrazo, chao.
Hay tiempo para todo, incluso para recordarte que mañana a las 4 juega el Real Valladolid Promesas en los anexos a Zorrilla, y que mañana a las 7 juega el Real Valladolid de baloncesto en el pabellón polideportivo Pisuerga. Antes, a las 6:30, habrá arrancado en Sagunto el partido entre el Puerto Sagunto y el Atlético Valladolid en la Liga Asobal de balonmano. Pero baloncesto mañana, como te decíamos, esta jornada ha sido la de la previa de ese encuentro. Se ha hablado de muchísimas cosas por parte de Paco García. No vamos a escuchar todas, porque necesitaríamos comerle casi la siguiente hora a los compañeros de la tarde aquí en COPE, pero sí vamos a escuchar quizá lo más destacado o lo más recurrente de cara a este partido. Y también ha estado, primero se convocaba la rueda de prensa con la presencia de Paco García, y unos minutos después, ayer, también se anunciaba la comparecencia de Enrique Peral, el director general del Real Valladolid de baloncesto, para hablar de diversos temas que de una u otra forma conformaban la actualidad del club. Eran dos, con nombre y apellido: Íñigo Rollo y Sergi Costa, los dos temas de actualidad que esta mañana Enrique Peral ha querido presentar. Un Enrique Peral que antes de hacerse oficial a través del comunicado nos anticipaba la lesión de Íñigo Rollo, una lesión que le va a llevar a dar por finalizada la temporada.
Se le ha efectuado una resonancia en el día de ayer, jueves. Estamos a la espera del informe oficial de esa resonancia, pero el doctor Alonso, con las imágenes disponibles hasta este momento, pues sí que confirma que con toda seguridad hay ligamentos que están tocados, la cápsula, el astrágalo, lo que implicaría una lesión de mayor gravedad de lo que estaba previsto inicialmente el pasado domingo.
Ese es el diagnóstico que esta mañana nos comunicaba Enrique Peral. El mercado está abierto hasta el próximo día 28. Ante la lesión de Mike Torres, el equipo recurrió al mercado para traer a Zigmantavicius, el base lituano, que es, después del mes y medio de los 45 días de contrato, semana a semana ha ido renovando hasta que ya le han hecho un contrato definitivamente hasta el día 28 de febrero. Y todo hace indicar que Zigmantavicius se va a quedar, toda vez que desde hoy Sergi Costa ya no es jugador del Real Valladolid. Y por eso se le preguntaba a Enrique Peral si dentro del margen de maniobra del club estaba la previsión de poder traer un sustituto para Íñigo Rollo.
No, porque por suerte está Hervé Cabasel, que teníamos en la recámara completando su proceso de recuperación y con la potencial entrada en el equipo que se produjo hace muy poco para reforzar esa parte interior y que podría cubrirnos y además ayudarnos si llegase una no deseada y desgraciada lesión como por desgracia acaba de ocurrir. Entonces no nos planteamos para nada reforzar esa posición. Con Hervé está más que reforzada.
Pues no hay planteamiento de cubrir la baja que deja ahora Íñigo Rollo. Y también, como decía, Enrique Peral, el director general del Real Valladolid de Baloncesto, ha anunciado la rescisión del contrato de Sergi Costa.
El club ha tenido que tomar una decisión respecto a la posición de base, porque teníamos tres jugadores en ella. La decisión ha sido rescindir el contrato de Sergi Costa. El lunes nos reunimos con el jugador para explicarle la situación. Llegamos a un acuerdo para que siga y siguiese bajo la disciplina del club hasta que pudiera encontrar un próximo destino. Al prolongarse un pelín esta situación y para no perjudicar también al jugador de cara al cierre de mercado el día 28 de este mes de febrero, hemos llegado a un acuerdo amistoso con el jugador, que será firmado a lo largo de la mañana, en las próximas horas, para la finalización de su contrato en el día de hoy.
Pues ya no es jugador del Real Valladolid después de disputar 16 partidos con el equipo y después de haber realizado actuaciones mediocres, buenas y alguna muy buena. Pocas, la verdad, pero no sé por qué no era el tipo de jugador que buscaba Paco García. Un Paco García que se ha sentado después en el mismo sitio y yo no sé si producto de la euforia de la recuperación de Mike Torres o de qué, hace tres semanas nos dijo que las nuevas generaciones eran las que iban a causar su retirada del banquillo de los equipos, que eran los que la iban a retirar, la falta de ambición por parte de los jugadores que ahora mismo están en las diferentes categorías. Creo que fue después del partido de Oviedo, después del partido de Cantabria, sí, de Oviedo, creo, cuando Paco García decía eso. Y pues poco más o menos nos temimos que en cualquier momento pudiera decir que recogía el petate y se iba tranquilamente a vivir la vida de la retirada, un poco ermitaño. Pero no, hoy Paco García se ha sentado y con un subidón que no sabemos de dónde le viene, si de la recuperación de Mike Torres o de qué, ha dicho esto.
Qué orgullo de ciudad, joder. El balonmano el otro día, el aula ganando. Somos el centro de atención con los Goya a nivel nacional. Tenemos básquet. Tenemos la semifinal de rugby el domingo. Tenemos fútbol el lunes con la posibilidad de alcanzar ahí plaza de ascenso directo. Joder, qué orgullo de ciudad. Si es que... ¿Con frío? Pues sí, pero nuestro frío, joder.
Pues ya está, Pachi. Le ha salido así un poco vasco también la entonación, pero dicho queda por parte de Paco García, al que le preguntábamos en primer lugar, antes de entrar en detalle en el desarrollo de la previa del partido, si lo de Costa no había tenido solución en ninguno de los supuestos que se habían planteado.
Un equipo de baloncesto es un ser en constante evolución y movimiento. Si es que es así, si es que esto forma parte de la vida de un equipo, entonces, bueno, pues no ha salido bien, no ha salido bien, no ha sido el jugador que pensábamos o no ha sido el sitio que él pensaba cuando vino. Ya está, no hay que darle muchas más vueltas, desearle lo mejor y punto final. Ahora tenemos que mirar hacia adelante, vamos a ver si Martínez puede ser ese jugador buen complemento de Mike Torres. Vamos a ver si recuperamos al Mike Torres de antes de la lesión, el de los casi 12 puntos, 15 de valoración de media. Bueno, pues ese jugador brillante que dirigía al equipo y que nos había llevado a liderar un poco varias estadísticas también a nivel colectivo y, bueno, y sobre todo a conseguir victorias.
Pues eso es lo que decía de un Sergi Costa en una frase en la que ha derivado el hablar de Mike Torres, con lo cual podemos intuir que quizás sí, que ese estado de semi-euforia de Paco García pudiera venir motivado por la recuperación de su base titular, Mike Torres, que durante su ausencia ha marcado bien claro que en cuestión de dirección de equipo, el Real Valladolid no estaba precisamente en las mejores manos. Y durante la semana hemos tenido el rumor de que Estudiantes podría estar detrás de Devin Smith para sustituir al lesionado Johnny Dee. Ayer Estudiantes anunciaba la contratación temporal de Nikola Rakosevic. Temporal, no definitiva. Hasta el día 28 de febrero puede pasar absolutamente de todo. En todo caso, en el Real Valladolid, ahora mismo, con el tema de la posibilidad de que Estudiantes estuviera tanteando incorporar a su plantilla a Devin Smith, Paco está, pues, resignadamente tranquilo.
Yo hace muchos años que, joder, me preocupo de las cosas que puedo controlar. Y como esta no tengo ningún control sobre ella, pues intento estar muy ajeno. Hablé con él el martes por la mañana. Él está bien, está tranquilo, está centrado y eso es lo que nos tiene que preocupar. Si luego el destino dice que se tiene que ir, pues oye, en ningún momento vamos a jugar con cuatro. Así que buscaremos, como decía antes Arturo, buscaremos soluciones. Pero de momento, Devin está aquí, Devin va a jugar mañana y eso es lo que nos tiene que ocupar y preocupar.
Y él tiene la cabeza centrada, el jugador está única y exclusivamente orientado a sacar buenos resultados con el Real Valladolid. Es un jugador que ya sabemos que pierde Loremus de una forma bastante habitual, hasta el punto de que ya es el segundo partido del de Guipúzcoa que tiene que abandonar el terreno de juego después de señalarle dos faltas técnicas y además casi consecutivas en los dos partidos en los que ha tenido que abandonar el terreno de juego. Creo que fue en Oviedo y ha sido también en Oviedo, en Cantabria, y ha sido también en Guipúzcoa el pasado fin de semana. Se le preguntaba si Devin Smith ahora mismo está centrado y si él está tranquilo.
Pues yo creo que sí. Evidentemente, pues los cantos de sirena llegan y le habrán llamado y seguro que le han tocado desde dentro del equipo, porque estas cosas suelen ocurrir. Pero bueno, yo creo que desde el club también Pepe y Quique se han sentado a hablar con él, obviamente, y que bueno, pues el objetivo es que si tiene que estar aquí, tiene que estar centrado, y si llega el caso de que se tiene que ir, pues oye, pues miraremos a otra circunstancia, ¿no?
Pues hablemos de baloncesto, hablemos del rival, de Cáceres. ¿Qué tipo de equipo nos vamos a encontrar después del cambio de entrenador hace apenas 10 días?
Evidentemente está en una situación delicada. Estar en la parte baja de la tabla es un abismo peligroso que te genera siempre dudas. En Alicante hacen un buen partido en el debut de Arturo, y estoy seguro que tácticamente pues esta semana le ha dado para introducir cosas nuevas. Vuelvo a lo mismo. Me preocupa mucho más mi equipo que lo que nos pueda presentar Cáceres. Yo quiero ver a mi equipo en su mejor versión. Estuvimos muy bien en San Sebastián durante 30 minutos. No nos dio para ganar. Vamos a intentar que esos 30 minutos tengan continuidad, incluso ampliado a más de 30 minutos de calidad, porque necesitamos jugar bien para ganar a Cáceres, pero por encima de Cáceres tenemos que pensar en nosotros.
Y en otro orden de cosas, dice que, vale, tres derrotas consecutivas, pero que es algo de lo que el equipo, los jugadores, la plantilla tiene que aprender.
Los 6 años que entran al equipo nunca había perdido 3 partidos seguidos. Pero también se aprende, ¿eh? Y yo os digo mucho, para disfrutar de los buenos momentos hay que tener los malos. Si siempre estuviéramos bien, ahora estamos en un mal momento, es verdad. 3 derrotas seguidas, hay que ver cómo se han producido. Joder, la de Alicante juegas sin Torres, sin Enguobo y sin Jaime. Joder, quita el base, el ala pívot y el pívot a cualquier equipo de la liga. A ver quién puede ganar. A ver quién puede ganar. Bueno, pues no ganamos Alicante. Y vas a San Sebastián, donde solo habían ganado Coruña en la prórroga y Estudiantes en el último tiro, y tú tienes el tiro de ganar y no, y te pitan falta en ataque. Bueno, pues ya está. Imaginaros si con ese tiempo muerto hubiéramos ganado. Joder, qué bueno el Paco este, que había guardado el tiempo muerto ahí, el tío, qué sabio, qué sabio. No, el mismo sabio que había permitido ese parcial aún con tiempo muerto.
Más cosas que van a pasar este fin de semana. Mañana, antes de eso, a las 6:30 de la tarde, juegan en Sagunto el Puerto Sagunto y el Atlético Valladolid Recoletas en la Liga Asobal, la segunda jornada de esta segunda vuelta de la Liga. Ayer David Pisonero hacía este esbozo, este boceto de lo que espera del equipo valenciano en la jornada de mañana.
Bueno, es un partido muy complicado. Hemos visto a Sagunto cómo ha jugado en Torrelavega después de esta... primer partido de la segunda vuelta. Les he visto muy bien, les he visto libres, les he visto tranquilos. Seguramente están en una situación complicada, es cierto, pero bueno, eso también te da una retirada de presión total, ¿no? Porque al final juegas por ganar cada partido, necesitas puntuar, y yo creo que ese es el peor enemigo que podemos tener, ¿no? Su necesidad de puntos. A partir de ahí, bueno, es un equipo con, como comento, con mucha libertad, ¿no? Jugadores que con mucho minuto de juego, con mucha responsabilidad, y que son capaces de desarrollarlo con ese pozo, ¿no? Que también da la edad, ¿no? Vamos a ver, ellos están exigidos, por supuesto. Nosotros, yo creo que también, después de la primera derrota en Huerta de este año, que no sea el Barça, claro, pues creo que tenemos que dar un pasito adelante, y esta vez nos toca hacerlo fuera de casa. Así que, bueno, pues vamos con esa pequeña presión que nos metemos nosotros mismos, y que queremos volver a recuperar más sensaciones y juego que el resultado, ¿no? Seguramente el resultado venga por mor de todo eso.
Este fin de semana, por cierto, ya tiene un resultado acumulado, aunque se jugó el partido el pasado miércoles con esa victoria, brillantísima victoria del Aula Valladolid ante el Costa del Sol Málaga. Y el domingo por la mañana, si te apetece, puedes ir a Pepe Rojo para ver pues otro espectáculo, como es un derbi de rugby, como es una semifinal de la Copa del Rey, como es un Chami Quesos, que dicho así suena ya suficientemente atractivo. El técnico local del equipo organizador, Israel Gorostiza, analiza de esta manera ese nuevo derbi que se va a disputar en Pepe Rojo.
Bueno, primer partido importante de la temporada, semifinales de Copa del Rey. Qué mejor forma de hacerlo que contra el BRAC en nuestra casa, con nuestra afición, con nuestra gente. Creo que eso va a ser un punto muy importante del partido. Hemos tenido 2 semanas para preparar este partido, lo cual es, bueno, muy importante, y al final puedes ir más al detalle en muchos aspectos técnicos, cosa que es muy importante. El equipo se encuentra con mucha confianza para este partido, con muchas ganas. Somos un equipo muy joven, lo sabemos, pero bueno, están súper ilusionados con este partido y llevan 2 buenas semanas de entrenamiento. Sabemos que el partido va a ser un partido muy duro de contacto, que va a ser un partido muy físico, el que sostiene, bueno, muy buenos portadores de balón, muy buenos jugadores, y jugadores sobre todo grandes de tamaño en su delantera, y eso, bueno, tenemos que ser capaces de frenarlo. También es el equipo con menos puntos de toda la liga, con menos ensayos en contra, y eso es otro factor que va a ser muy importante en el partido. Creo que va a ser un partido de muy pocos puntos, ¿vale? Pero un partido bueno, muy bueno de ver para la afición y un partido de nivel. Así que eso va a ser lo más importante de todo.
Ese es el menú del fin de semana para el deporte de Valladolid. Recuerda que nosotros estaremos contándotelo todo, absolutamente todo, en el tiempo de juego y el lunes, especialmente en directo del partido entre el Valladolid y el Albacete.